Gracias, Daniel Rosas, de Grupo Radocentro, con toda esta información. Y bueno, pues hemos contactado a Martín Faz. Martín Faz es uno de los nuevos consejeros en el INE, digamos, se incorporó recientemente, por decirlo, pues sí, es de las nuevas incorporaciones a este Instituto Nacional Electoral, y le ha tocado vivir, pues, lo que se vivió el viernes pasado en esta discusión de los consejeros, en donde se votó de la forma en que se votó, ya le informamos los detalles, para otorgar o no el registro de partidos políticos a estas organizaciones. Martín, gracias que nos tomas la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Igualmente. Bueno, pues las cosas están en este tono. Hemos oído al presidente López Obrador que dice que pues esto fue un triunfo del pueblo de México. Está celebrando que no se le haya otorgado el registro a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. ¿Qué te parecieron las declaraciones, Martín, del presidente de la República?
Bueno, mira, yo creo que son declaraciones personales. Yo creo que lo que hay que atender es al procedimiento mismo que se llevó. Efectivamente que de forma mediática mucho se ha centrado en el tema de México Libre, pero yo creo que hay que ver en su conjunto todo este procedimiento que, bueno, inició como bien decías tú, yo llevo aquí un poquito más de un mes, pero desde diciembre del 2018, el anterior consejo emitió una convocatoria para todas las organizaciones que quisieran convertirse en partidos políticos. Hubo una primera etapa en la que se hacía una notificación al instituto y luego una segunda etapa muy amplia que corrió desde el 19 de junio del 2019 hasta el 23 de enero del 2020, en el que estas organizaciones debían de realizar asambleas, ya fueran estatales o distritales, y hacer un determinado número de afiliaciones con la finalidad, pues, de cumplir con los requisitos formales, con los requisitos materiales que se necesitan, y finalmente también evitar caer en algunas de las prohibiciones o de las infracciones que están previstas por la ley. Una vez que terminó este periodo, este segundo periodo, hasta el 23 de enero de este año, comenzó el tercer periodo de revisión de documentación por parte de las áreas del Instituto Nacional Electoral. Se atravesó la pandemia, se tuvo que alargar el periodo para el cual se realizaban estas verificaciones. Incluso algunas de estas verificaciones pues se vieron afectadas por la pandemia. Ocurrió también el asunto de que salen cuatro consejeros, que llegamos nuevos, que debimos haber llegado en abril, y que, en fin, todo lo que ya sabemos. Y a final de cuentas, lo que resulta importante es que la valoración de todos estos elementos, quien la realiza en este caso es la Comisión de Prerrogativas y de Partidos Políticos, que con todos estos elementos que las unidades técnicas o las direcciones del INE realizaron, se tenía que elaborar una serie de criterios respecto de los aspectos cualitativos que debían considerarse en su conjunto para determinar si se otorgaba o no registro a los partidos políticos. Y esto ocurrió entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre. Es decir, las áreas, sea fiscalización o sea la unidad técnica de lo contencioso electoral, tienen una serie de información, se dictamina, incluso se dictaminan, y entonces con todos estos elementos la comisión elabora una serie de criterios. La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en un primer momento había presentado un listado de 7 organizaciones que habían solicitado el registro, de las cuales solamente 5 habían cumplido con los requisitos formales. Y esta dirección pone a consideración de la Comisión de Prerrogativas a estas 5 organizaciones que habían cumplido con los requisitos. Sin embargo, al interior de la comisión se establecen una serie de criterios que tienen que ver de manera tanto cuantitativa como cualitativa, y en conjunto analizarlos, y es entonces que la comisión dictamina que de esas 5 que eran originalmente propuestas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, solamente 2 podían en un momento dado reunir las condiciones, porque otras 3 digamos, el caso del Grupo Social Promotor, incluso en la Comisión de Prerrogativas, se veía una clarísima participación del CENTE, dado que en buena parte de su integración, por ejemplo, el 64.7% de todos los que integraron las presidencias, secretarías, delegados de las asambleas, estaban afiliados al sindicato y además habían aportado prácticamente más de la mitad de los recursos. Entonces, aunque habían cumplido con las asambleas y tenían el número de afiliados, se resolvió que esto era una que se violentaba el artículo 41, base primera, párrafo segundo de la Constitución, donde se establece que no puede haber una afiliación gremial. Entonces, al final, solo llegan dos organizaciones, que era el caso de Encuentro Solidario, Libertad y Responsabilidad, y ya en el momento de la sesión del pasado viernes, se hace también una valoración en su conjunto en base al dictamen que presenta la comisión, pero la comisión está conformada solamente por 5 consejeros y consejeras, somos 11 en total, y ya cuando se está haciendo el análisis, se colocan también otra serie de criterios, particularmente el que tiene que ver con las donaciones no identificadas, y en el caso de la agrupación Libertad y Responsabilidad, que sería México Libre, pues se suma un total de 8.18, casi el 8.2, de aportaciones que no fueron debidamente identificadas, y entonces eso también se consideró como un elemento cualitativo suficiente para no otorgarle el registro. Y así fue. Esa es la naturaleza de los organismos colegiados, Carmen. Es decir, las unidades técnicas realizaron la revisión de todo este largo procedimiento, le dicen al órgano, en este caso a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es un primer órgano colegiado, y le dicen, mira, hay 5 que podrían ser, pero tú debes de hacer una valoración integral de los elementos. La comisión establece, bueno, de esos 5 que sí cumplieron, estos 3 no pasan porque hay una afiliación gremial en 2 de los casos, y en otro había también una gran cantidad de donativos en especie para las asambleas que no estaban identificados, y al subir al segundo órgano colegiado, que es el más importante de todos, que es el Consejo General, el Pleno, en donde están los 11 consejeros, también se hace una nueva valoración sobre el dictamen de la comisión, y es ahí entonces cuando se establece ese criterio de que si se sobrepasaba el 5% de recursos no identificados, era una razón cualitativamente suficiente para negar el registro. Y obtuvo mayoría este criterio en el Pleno, y así fue como ocurrió que solamente Encuentro Solidario obtuvo su registro, y por un rango mínimo, es decir, hubo 6 votos a favor y 5 en contra.
Encuentro Solidario es el organismo que se perfila para partido político siempre y cuando nadie impugne lo que ustedes hicieron.
En efecto, así es. Sería de esos 7 que solicitaron registro, te digo, 2 no cumplieron siquiera con los requisitos fundamentales, que es tener un determinado número de asambleas y un determinado número de afiliados. Y de los 5 que sí lo habían logrado, al hacer el análisis integral de las distintas irregularidades encontradas, se determinó que ya en su conjunto y valoradas de una manera integral, había 4, entre ellos México Posible, que no porque no deberían darse el registro, y solamente Encuentro Solidario es el que se aprobó su registro en una votación dividida de 6-5. Es el único. Desde luego, que cualquiera que se sienta agraviado por esto, y no solamente Libertad y Responsabilidad, es decir, México Posible, sino Grupo Social Promotor, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa o Súmate a Nosotros, podrán acudir al tribunal. Tienen 4 días, una vez que sean notificados, tienen 4 días para acudir al tribunal, y el tribunal analizará las razones que ellos den, analizará también las razones que se dieron en el Consejo General, no solamente el viernes, sino las que vienen en los dictámenes de fiscalización o en los dictámenes de quejas y denuncias, por ejemplo, que también hubo, y hará también una valoración integral y pues resolverá en un sentido o en otro. O sea, en ese sentido debe quedar claro que ninguna de estas seis organizaciones que no obtuvieron su registro habiéndolo solicitado están en indefensión. Es decir, todavía pueden acudir al tribunal y el tribunal valorará los elementos que se pusieron sobre la mesa. Pero el procedimiento fue como te lo estoy comentando, es decir, un procedimiento largo que se somete a consideración del colegiado en dos etapas, en una primera a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Ahí mismo en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de los cinco partidos que originalmente la dirección, que es un órgano técnico del instituto, había dicho que cumplían con los requisitos, ahí mismo en ese primer órgano colegiado se determinó que tres, haciendo una valoración integral, habían incurrido en algunas de, digamos, en algunas de las infracciones previstas en la ley, y entonces solamente suben dos a este segundo cuerpo colegiado, que es el máximo, el pleno, y ahí en el pleno es cuando se resuelve que libertad y responsabilidad también enfrenta una infracción prevista por la ley, que es pues el no dar a conocer el origen de sus recursos, ¿no? Es decir, de un porcentaje suficientemente amplio.
Pues ahí está este panorama, Martín Faz Mora, del cual seguiremos hablando, y por lo pronto te agradezco que estés aquí para explicar el procedimiento que se llevó a cabo el viernes pasado para este asunto de dar o no registro a los partidos, bueno, a las organizaciones que pretenden ser partidos políticos en el país. Y bueno, pues para cerrar, Martín, hoy arranca el proceso. Hoy 7 de septiembre estamos en el arranque de la organización de un proceso enorme.
Así es. Un proceso enorme, ya escuché en la nota previa, hay más de 21,000 cargos que se van a contender. Eso significan también miles y miles de registros que se deberán hacer, 15 gubernaturas, infinidad de alcaldías. Es un reto enorme, aunque cada 3 años la elección es la más grande que la anterior.
Exactamente.
En esta ocasión pues no hay elección presidencial, pero dentro de el siguiente proceso electoral, no este, sino el que llevará dentro de 4 años, seguramente será también la más grande. Yo creo que particularmente el reto, uno de los retos así coyunturales inmediatos, es el tema de la pandemia, porque si bien la jornada electoral será hasta junio del próximo año, todos los preparativos para realizarla pues comienzan desde noviembre, diciembre, enero. Ya para enero hay un ejército de capacitadores asistentes electorales que tienen que estar visitando las casas de los ciudadanos para poder integrar las mesas de casilla y hacer los nombramientos de funcionarios. Y pues todo hace prever que para entonces el coronavirus seguirá estando en el ambiente. Ahí hay un reto importante. Otro reto importante también creo que tiene que ver con el tema de la fiscalización, un tema que también deberá de irse afinando con mucho más detalle. Y bueno, son retos también importantes. Y desde luego, pues todo esto da inicio justo el día de hoy a las 9:00 a.m. Hay acto protocolario de honores a la bandera. Y a las 10:00 a.m, en sentido estricto, da inicio la sesión con la cual dará inicio el proceso electoral, que culminará con la jornada de junio del próximo año.
Ni más ni menos. Pues Martín Faz Mora, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y un gusto saludarte. Hasta luego.
Igualmente, gracias, Martín. Hasta la próxima. Bueno, pues así están las cosas con el tema. Me manda